Bienvenidos a bordo de Hotel Yamato. Aquí vuelve vuestro programa favorito de guerras, hechos de armas, barbaridades varias y hoy, armas nucleares.
No, pero este ya lo hicimos. Borra.
Bueno, no, y lo peor es que hoy esperaban que hablásemos de franceses.
Sería una buena combinación las dos cosas, pero hoy no va a poder ser.
Te recuerda que la combinación armas nucleares y franceses ya existe, es la Force de Frappe.
Es verdad.
O Frappe, como se llama los franceses.
Yo no, y no me refería a eso, pero también.
Bueno, es que estoy escuchando a Uriol. Aquí está, ahora chupito en mano, que le he pillado, estaba dándole un poco al morapio.
Y siguiendo los manuales de oratoria, tal cual.
También. Y yo que soy Galcerán. Hoy vamos a realizar otra Blitz Edition, veremos si se nos prolonga mucho, de Hotel Yamato, porque sabemos que estabais esperando la segunda parte de la Guerra Franco-Prusiana, y la tendréis, la grabaremos en breve, pero hoy nos ha dado por aquí, el cuerpo nos lo pedía, y haremos un programa un poco distinto. Antes que nada, quiero decir, el tema de la Guerra Franco-Prusiana ha sido un poco curioso, porque la reacción que ha tenido, porque en términos de descargas, no es una cosa que nos quite el sueño, ha sido una aceptación moderada comparado con otros programas que han tenido muchas más descargas, pero ha tenido muy buena interacción con la audiencia, porque ha habido muchos comentarios y mucha interacción con el programa. A ver, la mayoría de los comentarios no tienen nada que ver con el contenido del podcast, pero eso
da igual.
Pero eso es un tema secundario.
Eso nunca nos ha frenado.
Nunca nos ha frenado de nada en general. Bueno, hoy esto es una Blitz Edition, que es un programa donde buscamos un formato un poco distinto, un poco más corto. Hasta ahora, las dos veces que hemos tomado este formato más breve han sido para comentar temas muy de actualidad y qué implicaciones podían tener en términos de armas, de guerras, de estratégicos y cositas de estas. Hoy, pues hacemos esto, pero sí, pero no. Porque la gracia de Hotel Yamato, con el formato de Hotel Yamato, ¿cuál es, Uriol?
Que no hay formato.
Exacto, que hacemos lo que nos pasa por los mismísimos, ¿vale? Que es una expresión también de masculinidad un poco, no sé si la palabra es tóxica, simplemente casposa. Bueno, hoy vamos a hablar de armas nucleares, que es un tema que ya habíamos hablado, pero no vamos a introducir el tema porque esto ya lo hicimos, sino que es un desarrollo de armas nucleares. Y como si resulta que no lo tenéis demasiado claro, tenéis el tema un poco verde, os recomendamos que volváis a nuestros antiguos programas y recuperéis el capítulo. Espérate, lo tengo aquí. Recuperéis el capítulo número 7 de Hotel Yamato, que se publicó en diciembre de 2015. Lo podéis encontrar en nuestra web, hotelyamato.com, que va sobre armas nucleares, introducción al concepto, posibilidades, desarrollo, etcétera. Así que si no lo tenéis muy claro, ahora vais, paramos un momento el programa ahora. Y bueno, lo paráis, os escucháis el Hotel Yamato número 7 y volvéis para seguir. ¿Sí?
¿Ya está? ¿Ya?
Venga.
Vale, venga, pues examen.
Pues ya podemos seguir. Porque hoy vamos a hablar de un tema específico de armas nucleares que nos ha salido porque por casualidad encontré un artículo. Es un artículo de la... Es un artículo que apareció publicado en el boletín de los científicos atómicos. ¿Qué son los científicos atómicos, Uriol? Me suena a Watchmen, porque veo aquí el reloj de 2 minutos a medianoche, una cosa de estas.
Sí, bueno, es más o menos lo mismo. O sea, todo va de viajes en el tiempo.
¿Sí? ¿Seguro?
O sea, claro, es gente que viaja en el tiempo, como tú, como yo.
Sí.
O sea ya sabes, a 3.600 segundos por hora.
Sí.
Y claro, y ven el apocalipsis que viene.
Claro. El boletín de científicos atómicos está dedicado, es una organización dedicada a intentar reducir las amenazas a nuestra existencia de origen humano, de los que provocan los hombres. Los científicos atómicos también eran aquellos que alertaban del aumento del peligro de una guerra nuclear en su día, etcétera. Hago esta introducción porque, como decía Uriol, el contenido del artículo está planteado en términos un poquito sensacionalistas, quizás, pero la parte técnica nos ha parecido...
Es muy interesante. De hecho, es tremendamente interesante y me sorprende porque en su día seguí el tema de lo que habla el artículo, que fue el mantenimiento de las armas nucleares americanas, y nunca me enteré de eso.
Y atención, porque es que el artículo va de un tema de que ha pasado de forma muy desapercibida y puede ser muy importante. Uh-huh. Y si le colaron el gol a Oriol, que es un enfermo de estas cosas, es que el gol está bien colado. Para ahora, bueno, os leo el título del artículo. Cuando cuelgue el programa lo colgaré también el link en nuestro Twitter, que bueno, que está bastante muerto, a pesar de que algunos digan que no sé qué colgamos en redes sociales, pues no, está muy muerto en nuestro Twitter. El artículo es un artículo de publicado por autores Hans M. Christensen, Matthew McKenzie y Theodore A. Postol. Y se titula How U.S. Nuclear Force Modernization is Undermining Strategic Stability. The Borg-Height Compensating Superfuse. Si traduciendo el título sería cómo la modernización de las fuerzas nucleares de Estados Unidos está menoscabando, está haciendo peligrar la estabilidad estratégica. La espoleta de compensación de la altura de explosión. Más o menos sería, podríamos traducir.
Algo así.
Algo así, más o menos. Este artículo trata de cómo una mejora técnica aparentemente menor puede tener grandes consecuencias para la estabilidad estratégica entre las grandes potencias nucleares. ¿Por dónde lo empezaríamos, Oriol? Va a explicar qué es esto. Primera cuestión. ¿Las armas nucleares requieren mantenimiento?
Hombre, a ver, pues, claro, a ver, requieren mantenimiento como todas las cosas, claro, porque las piezas, pues, se deterioran, los explosivos se deterioran también. Tanto el propio explosivo nuclear, bueno, o sea, tanto el propio material nuclear como el explosivo que lo hace detonar. Luego, o sea, todo, claro, todo esto requiere de una supervisión de un mantenimiento continuo. Y periódicamente, pues, básicamente las armas se reensamblan.
Es decir, entendernos. Igual que tu coche, de vez en cuando tienes que, aunque no lo uses poco, una arma nuclear se usa bastante poco, es decir, cero. Igual que tu coche lo utilices poco, pero de vez en cuando, aunque tienes que llevarlo al mecánico para que le haga un poco de revisión, no sea que en un mal momento te deje tirado, pues claro, como cualquier otra máquina, un arma nuclear también le ocurre. Uh-huh. En el caso de los explosivos, yo entiendo que el material nuclear, además, experimenta su propio decaimiento,
sí,
natural.
Claro, porque un arma de plutonio, a ver, tiene una semivida de creo que 20.000 años. Pero suena muchísimo, suena muy, muy, muy grande este número. O sea que el deterioro es muy lento, pero en realidad es suficiente para que se note.
Cuando decimos la semivida, quieres decir los isótopos inestables, ¿no?
Es como el tiempo medio. Bueno, de hecho, tiempo medio es otra cosa, pero es lo que dura la mitad del material.
A ver si lo entiendo. Claro, un isótopo inestable va soltando neutrones, ¿no?
Sí, a ver, exacto. O sea, los materiales radiactivos son radiactivos porque se desintegran.
De hecho, se están desintegrando muy lentamente. Uh-huh. De hecho, para hacer la tontería. Tengo entendido que hay una forma, mediante un reactor nuclear, de convertir el plomo en oro. Bueno, entendido que hay una forma de hacerlo para hacer aquello de la alquimia medieval. La alquimia medieval es posible. Se puede convertir en un reactor nuclear plomo en oro, mediante, no sé, era un poco más sofisticado que eso, pero la idea es esta. El pequeño problema era que, uno, te sale oro hiperradioactivo, que si lo regalas a tu señora en un anillo, mal para tu señora, ¿vale? Y a no ser que la quieras muy poco. Y segundo, ese oro decae y tiene una vida útil, una media vida muy, muy corta. Uh-huh. Y se ve que en un periodo de semanas, igual me lo estoy inventando todo, no lo sé, pero he entendido. En un periodo de tiempo muy corto, decae otra vez a plomo. ¿Qué?
Bueno, de hecho, o sea, lo has dicho como dos cosas, pero es lo mismo.
¿No?
O sea, es radiactivo porque decae.
Porque decae. Pero en su caso, decae muy rápido.
Sí.
Y va soltando neutrones hasta que, ese átomo ha dejado de ser átomo oro y ha pasado a ser plomo.
Sí.
Básicamente es esto, ¿no?
Sí, sí.
Pues el decaimiento de un material radioactivo es esto. En el caso del plutonio, eso tiene una vida muy larga, pero va
perdiendo. Pero es suficientemente, o sea, dentro, siendo una vida larga para un ser humano, es suficientemente corta para que tenga importancia.
Claro, porque supongo que para las armas nucleares se basan en cálculos muy precisos, en tener controlado con muchísima precisión las calidades radioactivas del material que se está utilizando, y por tanto, solo una diferencia de unas pocas décadas ya podría afectar la potencia del arma o su fiabilidad o lo que sea.
Exacto.
Por eso, las armas nucleares hay que mantenerlas de vez en cuando, como cualquier otra máquina. Entonces, todas las potencias nucleares, aunque tengan construido una flota de misiles y bombas y tal para volarse como aquello a la edad de piedra mutuamente si un día se cabrean mucho, no pueden dejar, no es la tengo construida y la dejo. De vez en cuando hay que hacer mantenimiento.
No, y de hecho, ya no solamente por eso, pero es decir, el coste de mantenimiento de las armas nucleares es altísimo. Ya, no solamente ya por el propio mantenimiento, que no es ninguna broma, sino simplemente por las medidas de seguridad. O sea, es carísimo tener armas nucleares.
Claro. Entonces, la historia que hoy que tenemos entre manos es que, bueno, pues Estados Unidos tiene un arsenal de armas nucleares inmenso, es el mayor del planeta, hasta el momento que se sepa. Y pues tiene su programa de mantenimiento y modernización para que no se le vayan, no se le estropeen. Y la historia es que dentro de ese programa de mantenimiento hubo un pequeño cambio en una pieza, ¿no? Como es aquello de que vas, igual que cuando se lleva un coche, pues mira, te hemos cambiado un puesto de ese filtro, ahora va mejor. Ahora, sí. Un pequeño cambio de mantenimiento en una pieza que ha sido muy importante. Entonces, pero para antes de ir al tema, tenemos que introducir algunos conceptos. A ver, yo lo que tengo que apuntar aquí, vamos a hablar de la espoleta. Porque la espoleta es la clave de esta historia. ¿Qué es una espoleta? ¿A qué os suena espoleta? A mí me suena a lo que lleva un obús, ¿no? Una pieza de artillería en la punta que hace estallar el proyectil. ¿Voy bien, Uriol?
Sí. A ver, esencialmente es esto. O sea, la espoleta es el mecanismo que por el método que sea decide cuándo la bomba explota. Eso vale para un obús, un proyectil convencional, o para un arma nuclear.
Es una pieza.
Aunque luego el modo de detonación sea diferente, pero la idea es la misma.
Muchas veces se utiliza de forma sinónima con detonador. Puede serlo o puede no serlo.
Exacto.
Pero en armas nucleares no lo es. Porque el detonador puede ser de varios tipos.
Sí.
Pero en este caso es simplemente lo que provoca, lo que decide, ¿no?, cuando explota.
Exacto. Es lo que envía el señal. Realmente sería lo que envía el señal al sistema detonador para que estalle la bomba.
La espoleta puede ser de contacto, puede ser de tiempo, puede ser de altura, puede ser de proximidad, puede ser... Creo que hablamos de esto en el programa de Operation Downfall. Con la espoleta de proximidad que llevaban los antiaéreos norteamericanos.
Cierto.
Que era la clave de todo.
Es verdad.
Pues era eso. En este caso, el concepto espoleta es importante porque es la madre del cordero en esta historia. Entonces, hemos dicho, las armas nucleares, como todo artefacto que tiene que explotar, llevan una espoleta. En este caso, ¿cómo es la espoleta de un arma nuclear? Es decir, no técnicamente, sino... ¿Cuándo provoca que explote? ¿Cuándo toca el suelo? No, lo normal es que explote por altura, ¿no?
Sí, a ver, esto creo que ya lo hablamos en el programa que hicimos, pero bueno, en general, si un arma nuclear la puedes usar de dos... A ver, bueno, no, o sea, no hay muchas formas más de utilizarla. O sea, no, estoy diciendo una
destruir.
Estoy diciendo una obviedad, pero la puedes utilizar básicamente de dos modos, que es haciéndola estallar cuando toca el suelo, ¿vale? Por contacto o simplemente por muy poca altura, según si quieres si quieres provocar una explosión muy próxima, que eso tiene sus inconvenientes, pero generalmente lo que se hace con las bombas atómicas es programarlas para que exploten a una determinada altura que se calcula para que el efecto sea el mayor posible, porque a veces te conviene más que la bomba esté a una cierta altura y distribuya el efecto en área, que no que explote en un sitio, y aunque este sitio, el cráter va a quedar hecho una mierda, pero puede ser que los alrededores no sufran tantos daños.
Vale, eso hemos introducido el concepto de espoleta. Normalmente, uh-huh, en arma nuclear la espoleta provoca la detonación a una determinada altitud.
Exacto.
Y ahora luego veremos cuál es la miga de este cambio, de esta mejora técnica que se ha producido. Otro concepto que tenemos aquí es el concepto error circular probable, pero va vinculado, yo creo, a otra cuestión, que es el tema misiles. Aquí el meollo está en este caso la espoleta que llevan determinados los misiles que de la del bueno de las fuerzas de nucleares de Estados Unidos. Como explicamos en su día, para tirar una bomba atómica hay varias formas. La forma clásica y las únicas que se han desplegado en guerra ha sido tirarla desde un avión. Por eso está un poco ya obsoleto. Otras formas es mediante misiles. Pueden ser misiles intercontinentales que prácticamente es como un cohete al espacio que vuelve a entrar. Pueden ser misiles interregionales que son más cortos. Y el que nos ocupa hoy especialmente, principalmente, misiles tirados desde submarinos. Esto lo explicamos en su día. El misil tirado desde submarinos es especialmente puñetero, porque claro, el submarino nunca sabes dónde está. Por eso es. De hecho, leí otro día una noticia muy interesante. Decía, se sospecha que la China utiliza el mar para esconder sus submarinos nucleares.
¿Eh?
Era una noticia muy buena que dije, joder, sabía que los chinos tramaban algo, ¿eh? Qué listos que son. Que usan el mar para esconder submarinos. Pues la idea del misil, claro, como explicamos su día, tienes un submarino que puede lanzar pues una docena o una veintena de misiles, lo tiene escondido en el mar, se puede acercar en teoría cerca del país enemigo, bastante cerca sin ser detectado, más o menos, mejor con barco, y disparar. Los misiles de submarino son más pequeños que misiles que se tiran desde un silo en tierra, pero claro, son más pequeños, pero se pueden disparar desde mucho más cerca, uh-huh. Y por lo tanto entiendo que le dan mucho menos tiempo al enemigo, al país objetivo, a reaccionar.
Exacto.
Que, como recordáis del programa de armas nucleares, la clave es los tiempos de reacción. O sea, aquello del primer ataque, segundo ataque. Si consigues hacer un primer ataque bien hecho, quizá, con mucha suerte, puedes destruir la capacidad del enemigo de responder. Si no lo has destruido, te viene el segundo ataque y te barre del mapa a ti también, mira, y se acabó lo que se daba. Entonces, resumiendo, la clave están los misiles de submarinos, que son relativamente pequeños en potencia, aunque el término pequeño o grande, cuando hablamos de armas nucleares, es un concepto muy, muy, muy relativo, ¿no? Si te cae encima, te lo aseguro, no vas a notar la diferencia.
No vas a tener tiempo de notarlo.
No, tranquilo. No lo vas a notar. Vale, lo que hablamos los misiles. Entonces, ¿qué pasa con los misiles? ¿Qué es el error circular probable? ¿Los misiles cómo son de precisos, Uriol?
A ver, depende, pero los misiles, especialmente los que son de tipo balístico.
¿Qué significa balístico? Recordemos.
A ver, o sea, los misiles de tipo balístico son los que esencialmente no se van propulsando todo el rato, sino que lo que hacen es, al principio, pues aceleran y toman una trayectoria y a partir de ahí se dejan caer. Lo que pasa es que dejarse caer puede significar hacer media vuelta a la Tierra.
Claro.
O sea, es un término relativo.
Es como un proyectil de artillería, solo que se impulsa al solito sin un rato.
Sí, exactamente. Exactamente. Y la consecuencia de esto...
No es un misil guiado.
No, exacto. No es como un misil de crucero o este tipo. Entonces, esto, a ver, funciona muy bien para lo que funcionan, pero la parte mala es que, claro, si una vez ya te has propulsado, te das cuenta de que has medido la trayectoria mal, pues ya no puedes corregirla. O en gran medida no puedes corregirla.
Supongo que tiene la ventaja de que se pueden alcanzar distancias muy largas en tiempos cortos.
Sí. A ver, sí, es el método más efectivo. Tienes ventajas, pero tiene ventajas. Y la desventaja es esa, que claro, la trayectoria la decides al principio. O sea, dónde vas a caer se decide en el rato en que te estás propulsando. Entonces, cualquier error que puedes tener perfectamente en esa etapa, luego te condiciona a dónde vas a aterrizar. Que puede no ser exactamente a donde tú creías. Entonces, el error típico de qué diferencia va a tener un misil de dónde aterriza respecto a dónde quería aterrizar, eso es lo que se le llama el error probable. Y como se mide en términos de a distancia respecto a un punto objetivo, es como un radio, pero eso se le llama el error circular probable.
Es decir, yo tengo mi misil...
Es un término estadístico, pero la idea es esta.
Yo tengo mi misil y le voy a disparar es misil, ¿no? Que me acuerdo. Tengo mi cacharro y disparo contra un blanco. Igual le tiro desde 400 kilómetros de distancia. O sea, tú puedes acertar un tiro a 400 kilómetros de distancia. Joder, es que la cosa tiene miga. y tengo apuntado el blanco que está en un determinado punto, quiere decir que si ese misil disparado puede caer en una dista a lo probable, sí, ¿no? Tiene la probabilidad máxima de que puede caer en una distancia, no en ese punto exacto, porque eso es muy difícil de predecir, pero que caerá a menos de 100 metros. Eso sería un error circular probable de 100 metros, si estoy equivocado, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Eso es el error circular.
O sea, no sé exactamente en qué términos lo expresan, pero sí, sería esta idea. Es decir, vale, si yo lanzo 10 misiles, ¿no? Pues mira, 9 de cada 10 van a caer a menos de 100 metros de distancia. Y el 10 pues se despista y caerá más lejos. Pues, vamos, estamos hablando de estos términos. Pues, no sé exactamente sobre qué porcentajes trabajan, pero la idea sería esta, ¿no? Es para tener una idea de qué precisión puedes esperar.
Porque es un tema difícil acertar un blanco a cientos de kilómetros de distancia. Uh-huh. Esto es este concepto. Lo de los 100 metros de diámetro no es una casualidad. El 100 metros de error circular probable es el error circular probable que tienen los misiles Trident. Los misiles Trident son los misiles que llevan los submarinos de Estados Unidos, los boomers se les llaman, los submarinos de misiles estratégicos, que son los clase Ohio, si no han inventado alguna nueva, que tiene Estados Unidos desplegados en el mar a modo dentro de la que se llama la tríada nuclear. En plan, aunque el enemigo, sea Rusia o sea China o sea quien sea, tuviera capacidad para neutralizar toda la capacidad de Estados Unidos de silos y de aviones de lanzar armas nucleares, como tiene unos submarinos que están en el mar y nadie sabe dónde, esos submarinos tienen capacidad de respuesta. Por lo tanto, el submarino de misiles es la garantía última de la destrucción mutua asegurada que obliga a la gente a pensárselo, bueno, definitivamente antes de usar armas nucleares. Entonces, los misiles Trident son los que llevan, y un misil Trident con el cuerpo de misil que utilizan hoy día tiene un error circular probable de 100 metros. Bien, hasta aquí lo entendemos, ¿verdad? Quiere decir que si los tiramos allí encima, pues el 50%, porque ahora lo he mirado, es el 50% de los misiles, caerá dentro de un radio de 100 metros respecto al punto donde yo he apuntado inicialmente. Uh-huh. Hasta aquí, ningún problema, ¿no? Entendemos lo que es el error circular probable. Seguimos con conceptos. Otro concepto importante, que es el tema de la presión y los blancos duros, o sea, los hard target. En el artículo llama hard target, que es el concepto de blanco duro o un blanco protegido o acorazado, y también es el título de la película de John Woo con Jean-Claude Van Damme, que se tradujo en castellano como Blanco Humano, y que está bastante bien esa película. Pero bueno, hablamos de... Cuando se habla de armas nucleares, sale el concepto presión, sobrepresión. ¿Qué significa eso?
A ver, sí. Una forma, de hecho, si se usa es porque es una de las mejores formas de medir el efecto de una bomba atómica, ¿vale? O la energía o el daño que hace a una estructura o a un objetivo. O sea, una de las mejores formas es medirlo respecto a qué presión, o sea, sí, qué ola de presión puede generar sobre ese objetivo.
La onda expansiva de la bomba.
Exacto. Y entonces, pues, eso según al... O sea, es una escala un poco arbitraria, pero según si un blanco necesita más presión o menos presión para ser destruido, pues se pueden clasificar los blancos entre blancos blandos y blancos duros o blindados o como los queráis llamar.
Vale, pero se entiende. O sea, aquello de si tú... El artículo las pone medida en PSI, que son pulgadas por... No, son libras por pulgada cuadrada, que da cifras muy espectaculares. 2.000 PSI, 10.000 PSI. Cuando lo pasas a kilos por centímetro cuadrado, no salen cifras tan espectaculares. Te sale 700 kilos por centímetro cuadrado. No son tan espectacular, pero como te los apliquen a ti, te vas a enterar. O sea, es no espectacular, pero aquello no espectacular en términos puramente de números. Pero si te aplican a ti 700 kilos por centímetro cuadrado de tu cuerpo, vas a quedar... fino, fino. Y cuando digo fino, quiero decir fino. O sea, te quedarás tu grosor va a pasar a ser de milímetros en respecto a donde te encuentras. ¿Vale? Entonces, se mide en esto. En este caso, no antes el artículo define que un blanco acorazado, un blanco protegido, un blanco duro, como aquel que hace falta un 10.000 PSI, 10.000 libras por pulgada cuadrada para ser destruido. Es la, mientras que uno de 2000 no lo es, ¿no? Es un blanco blando. Uh-huh. Utiliza, es un criterio, es arbitrario, pero sirve. Es decir, si puedo generar una presión de 10.000 PSI a su lado, me lo cargo. Queda destruido. Es una forma de decir, si yo sé que mi bomba puede generar un 10.000 PSI hasta 100 metros del lugar de la detonación o hasta 200, tengo que hacer explotar la bomba a menos de esa distancia del blanco que quiero destruir, que es un blanco duro, para asegurarme de que lo he destruido. En planificación militar la cosa iría de esta forma. ¿Verdad, Aurelio? ¿Lo estoy contando bien?
Es exactamente eso.
¿Quieres explicar la historia del meteorito ruso, que me ha gustado mucho antes?
No, bueno, a ver, yo antes le comentaba a Galzarán que los que recordéis a Damilavov, os acordaréis que hace unos años cayó un meteorito al final, un cometa en... Creo que era un meteorito. Que cayó un meteorito en Rusia, que salió por la... O sea, salieron vídeos, que hubo un par de ciudades donde se reventaron los cristales de la explosión, básicamente, porque reventó en el aire. Y a partir, y recordaréis que hice un cálculo estimado de la potencia de esa explosión. Y lo hice básicamente...
¿Y cómo lo hiciste?
Basándome en que, sabiendo que se habían roto los cristales, busqué a la Wikipedia qué presión es necesaria para romper un cristal.
Es decir, tú sabías, eso entiendo, sabías en qué ciudades se habían roto cristales... ¿Y sabías a qué distancia estaban esas ciudades del lugar donde había caído más o menos?
Bueno, no lo sabía, pero lo estimé, porque la mayor parte de... O sea, cuando entra un... cuando entra un meteorito y estalla en la atmósfera, acostumbra a ser alrededor de 30 kilómetros de altura. Así que usé 30 kilómetros de altura y luego lo verifiqué. Uh-huh. O sea, cuando empezaron a salir ya las informaciones, se vio que realmente era así.
Importante.
Pero lo estimé.
Tú miras, en todas las ciudades se han roto cristales. Y para romper los cristales hace falta...
Hace falta un intervalo de presión. Pues calculé la potencia necesaria para cada número del intervalo y di el número del medio.
Y valor medio y extrapolaste energía y tantos kilotones.
Y ya está. Bueno, o sea, básicamente lo hice a partir de... Sí, exacto, a partir de esto.
Pues fantástico, oiga. Bien, hemos comenzado el tema de la presión del blanco acorazado. Porque, claro, el tema del blanco acorazado es importante. Porque, en términos estratégicos, ¿dónde encontraremos un blanco acorazado? Una ciudad no lo es. Porque, ¿no? No, una ciudad hace falta bastante menos que 10.000 PSI de presión para reventarlo todo, uh-huh, los edificios normales. Cuando hablamos de blanco acorazado, estaremos hablando seguramente de... instalaciones subterráneas, silos de misiles. Recordemos, un silo de misiles es una instalación donde hay un silo, donde hay un misil nuclear que sale de bajo tierra y sale volando a su blanco. En el caso de un intento de primer ataque, cuando intentas destruir la capacidad de tu enemigo, es un blanco prioritario. Normalmente estarán muy protegidos bajo tierra para intentar protegerlos de explosiones nucleares. Para destruir un blanco acorazado, el problema estaba en que tienes que hacer estallar la bomba muy cerca, para que esté dentro de esa distancia, en la cual genera la onda expansiva de la explosión generará más de 10.000 PSI y asegurarte que el blanco es destruido. Uh-huh. Eso es un blanco duro. En términos militares, serán blancos de este tipo de instalaciones de centros de mando subterráneos, nudos de comunicaciones subterráneos.
Sí, a ver, incluso hangares. O sea, hangares blindados.
Claro.
Que... se pueden dañar con bombas convencionales, pero si están protegidos, que están protegidos.
Vale.
Entonces, también cuentan.
Muy bien, hemos hecho una introducción de conceptos. Ahora vamos a ver qué pasa aquí con las espoletas. ¿Por qué es tan importante la espoleta? Antes de 2009, ¿qué ocurría? Todo esto ocurre teóricamente, porque nadie ha tirado misiles sobre el enemigo. Por tanto, todo eso solo va a ser...
Después de 1945.
En 1945 nadie tiró un misil nuclear a nadie.
Bueno, era un misil sin motor.
Bueno, entonces, ¿qué?
A ver.
¿Qué pasaba con la espoleta de antes? No, intentando buscar si tiene un nombre técnico, que supongo que la tendrá, pero es clasificado, y por tanto la llamaremos la espoleta y la superespoleta. ¿Vale?
Simplicidad al poder.
La espoleta, hasta el año 2009, cuando empezó el programa de modernización, los misiles Trident de la flota de submarinos nucleares de Estados Unidos llevaban la espoleta, uh-huh, que es ese cacharro que les hace estallar. ¿Qué pasaba con la espoleta?
A ver, la espoleta era un trasto muy, muy sencillo.
Bueno, sencillo. Móntalo tú en casa. ¿Eh?
Móntatelo tú en casa, pero funcionalmente es bastante sencillo. O sea, si habéis visto Strangelove, ¿no? Cuando van a tirar la bomba, es una bomba, no es un misil, vale, de acuerdo, pero la idea es la misma. Cuando están armando la bomba para tirarla al final de la película y tal, ¿cuál es una de las escenas que sale? Pues le dicen, calibra la bomba para tanta altura. Y giran un control y la aguja apunta a la altura, que no sé si en 5, no me acuerdo.
100 metros, 500 metros, 1000 metros.
Sí, era una altura. Ah, entonces, pues en principio, y lo presupongo porque esto es clasificado, pero en principio lo que hacías antes, si eres un submarino que querías tener un misil, o sea, tú el misil lo programas, bueno, pues le dices, mira, quiero que vayas a estas coordenadas, y el sistema de navegación ya se las apañará, y quiero que explotes a esta altura.
Entiendo, el sistema de navegación intentará hacer esta salida inicial lo mejor posible para intentar acercarse lo máximo posible dentro a ese punto. Pero como no es, como todo es una ciencia exacta hasta un cierto punto, caerá dentro del error circular probable.
Exacto.
Entonces,
¿qué pasa? Pues eso. O sea, tú esta altura que tú fijas para que la bomba explote, en fin, es fija. Es decir, cuando tú dices, mira, yo, mi objetivo, o sea, lo que yo quiero conseguir es que este misil explote encima de mi objetivo, justamente encima de mi objetivo, a 2000 metros de altura. Es una altura típica.
O a 200, o a los que
sea. Sí, a 200, o sea, realmente no importa. Uh-huh. Simplemente quiero que explote encima de mi objetivo a 2000 metros de altura. Vale. Bueno, pero tú disparas el misil ha tenido mala suerte y se desvía a 250 metros. Y explota a 2 kilómetros de altura a 250 metros del objetivo. Y esa diferencia de distancia, esta distancia extra que tiene que recorrer la explosión para llegar al objetivo, a lo mejor hace que no alcance la presión necesaria para tenerlo.
Igual, puede, quizá o no, puede ser que el blanco se encuentre a una distancia donde ya no la onda expansiva ya no alcanza esos 10.000 o los que tenga que ser para dañar.
Exacto. Es decir, que ese tiro a la práctica lo has malgastado.
Entonces, cuando se hace la planificación, la planificación de guerra, de cuando si dan la orden de atacar al enemigo, este problema cómo se evita?
Claro, esto normalmente, bueno, se evita disparando un número de misiles que estadísticamente te aseguren que le vas a dar.
Y ya está, dentro del error circular probable.
Exacto. Y que esto es un trabajo de estadística, que si habéis estudiado estadística, pues es muy divertido. Y podéis trabajar de esto.
Y tirar un currículum al Pentágono.
Está bien.
Y es decir, si yo la idea es que como sé que tengo un error circular probable de tanto y tengo que hacer estallar la bomba a tanta distancia del blanco, de ese silo nuclear ruso que queremos destruir, tengo que asegurarme que una como mínimo estalle a menos de X distancia. Uh-huh. Si sé que tengo una determinada probabilidad de error, lo que hago es meter no tirar una, sino dos, o tres, o cinco, o seis.
Exacto.
O las que hagan falta.
Es decir, a ver, para hacer un cálculo rápido, ¿no? Si yo necesito que mi misil se llegue con los 100, dentro de los 100 metros, ¿no? Del error probable. Si lanzo solo un misil, tengo un 50% de posibilidades. Bueno, un misil Trident. Si lanzo dos, tengo un 75% de posibilidades. Si lanzo tres, tengo un 87,5% de posibilidades.
Va mejorando.
Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada misil que voy añadiendo.
Y yo quiero alcanzar el 99%.
Exacto. O sea, tú tienes. El 100% es imposible, pero. Si tú te pones una posibilidad como meta, decir, mira, yo quiero tener el 95% de posibilidades de reventar este objetivo, vale, pues necesitarás, no sé, 5 o 6 misiles.
Claro, y para reventar ese objetivo le tiras encima 6 misiles nucleares. El objetivo no sé cómo va a quedar, pero la zona donde está
va a quedar bonita.
Va a quedar fina. ¿Vale? Esto es lo que ocurría con la espoleta. Las cifras que estamos dando no son casuales. Os explico. El misil, el arma nuclear típica que lleva la típica pequeña, luego hay más grandes, que lleva un Trident, es una cabeza, sería una cabeza de 100 kilotones. ¿Puede ser?
Sí, es de 100.
Luego hay algunas más grandes.
Pequeñita.
¿Eh? Una pequeñita, 100 kilotones. La cabeza de 100 kilotones tiene su radio de 10.000 PSI a 100 metros. y que a la vez casualmente coincide con el error circular probable de 100 metros del misil Trident. Lo cual genera un domo, prácticamente, una burbuja de 100 metros de diámetro, o una semiburbuja.
¿De radio?
De radio, de 100 metros de radio, alrededor del objetivo.
Es decir, que la bomba tiene que detonar a 100 metros de distancia del objetivo para dañar.
Ya sea en altura o en horizontal. Uh-huh. Pero tiene que estar en esa burbuja. Para burbuja imaginaria, una de las bombas que caigan tiene que estallar en esa burbuja para destruir, garantizar la destrucción del objetivo blindado, el hard target, este que tenemos delante. Uh-huh. Y como teníamos la espoleta sea fija, para garantizar eso, pues lo mismo teníamos que tirar 5 o 6. Y eso era un gran mal gasto de bombas nucleares, que cuesta mucho fabricar y mantener y todo. Y ahora llega la superespoleta. ¿Qué es la superespoleta?
Entonces, la superespoleta es, la podríamos llamar en cierto modo una espoleta inteligente. A ver, no es inteligente, hace un cálculos bastante elementales, pero ya no se limita simplemente a que tú le digas, mira, explota a 200 metros o a 2000 metros, y ella explota a 200 metros, 1000 metros, sino que tú le dices, mira, mi altura ideal para que explote sobre el objetivo son 2000 metros, pero si ves que no llegas, espabilate.
El objetivo, le programas que tiene que estallar no a una determinada altura, sino dentro de esa burbuja. Uh-huh. Tienes que estallar a menos de 100 metros de ese punto.
Exacto.
Tú eres lista, apáñate.
Es decir, siguiendo el objetivo, ¿no? Siguiendo el ejemplo. Si yo lanzo un misil sobre un objetivo y quiero que pete... Eso pues para un Trident 2 kilómetros es un poco demasiado, pero yo quiero que pete a una cierta altura, ¿vale? Pero el misil está viendo que se pasa. Va a caer un poco más lejos del objetivo porque se ha propulsado demasiado.
De hecho, la superespoleta, creo que pone que hace esa lectura cuando está entre 60 y 80 kilómetros de altura. Cuando está, aún no ha empezado la reentrada, digamos, cuando está allí en ese punto, ya calcula si ha hecho corto o hecho largo.
Uh-huh. Sí, por lo que comentábamos. Porque en este punto la trayectoria está ya determinada.
Ya eres una piedra, no puedes alterar tu rumbo.
Sí, exacto. O sea, sí. Entonces, eso. O sea, y lo que hace es decir, vale, si ve que el misil se va a quedar corto, o se va a pasar, bueno, o se va a desviar por los lados, da igual. O sea, la cuestión es, no va a llegar al punto, o sea, no va a llegar exactamente encima del objetivo como quería, pues lo que hace es decir, vale, voy a compensar la distancia extra que me voy a ir horizontalmente, disminuyendo la altura a la que voy a explotar.
O aumentando, según cómo.
Bueno, a ver, si... Según cómo, aumentando...
Optimiza la distancia, simplemente.
Sí, exacto. Según cuál sea la rula, la puede aumentar también. Pero, o sea, la idea es decir, por ejemplo, eso, ¿no? Si el misil ve que en lugar de caer a 100 metros va a caer a 200, y tú le habías dicho, por ejemplo, que explote a 100 metros de altura... Pues lo que va a hacer es decir, vale, pues a ver, si yo iba a explotar a 100 metros de altura y me estoy desviando a 100, o sea, me estoy desviando más de 100 metros en horizontal, pues lo que voy a hacer es explotar en el suelo.
Claro.
Intentar compensar la diferencia, o sea, la mayor distancia en horizontal reduciendo la vertical.
Y la espoleta esto lo calcula ya antes de la reentrada, sí, porque es cuando ya la trayectoria ha sido determinada, ya puede prever dónde va a caer y dónde cómo va a ir la cosa. Uh-huh. Esto, pues suena, en términos técnicos, pues bien, ¿no? Lógico, han inventado una mejora de lo que había.
Es muy lógico.
Entonces, en términos puramente de técnicos, ¿esto qué implicaciones tiene? En términos de las probabilidades de impacto, de garantizar el alcance del blanco.
Uh-huh. A ver, es complicado de calcular, pero es fácil entender que si la espoleta se adapta a los errores de trayectoria, pues el efecto del misil en general va a ser mucho mayor.
Porque
no es una garantía de éxito, pero porque puede ser que el misil simplemente caiga demasiado lejos para que la espoleta pueda corregir el efecto bien. Pero para errores, para fallos cercanos, ¿vale? Que con una espoleta normal supondrían malgastar el misil, en este caso puede suponer un éxito.
Claro, si la original era una probabilidad del 50%, lo que tengo aquí es que los cálculos que hay, que es que un misil Trident 2 con la superespoleta, uno solo, ya tiene un 0,86. Ya tiene un 86%.
Se tiene,
de destruir el blanco.
Se tiene las mismas probabilidades de destruir un blanco que tres misiles antes.
Ahí está. Y solo con que le metas probablemente un... y si le metes tres, tienes una probabilidad del 0,99, de un 99% de alcanzar de destrucción de ese blanco. Uh-huh. Con uno, ya tienes la probabilidad de tres. Y con tres tienes la probabilidad que antes necesitabas, pues, muchos más. Técnicamente... Claro, eso es una mejora técnica muy importante. En términos numéricos, ¿esto qué provoca? Provoca que donde antes necesitabas 6, ahora lo consigues con 2. O triplícalo, haces los números. Donde antes necesitabas 3, ahora haces el 1. Uh-huh. Esto, matemáticas siempre nos dice que lo que hace es triplicar, no la potencia de las bombas, porque las bombas son las mismas, sino la cantidad de blancos que el mismo número de misiles podía destruir.
Exacto.
Con lo cual, un submarino de misiles de estadounidense, armado, que ahora con todos con la superespoleta, pueden causar el triple de destrucción, alcanzar el triple de blancos que lo que podían antes de la superespoleta. Uh-huh. Esto es lo que técnicamente se conoce como un multiplicador de fuerza. Además, en este caso es literal, más matemático no puede ser. Un multiplicador de fuerza. Aquí hay que decir que los tíos que inventaron esto para la industria nuclear estadounidense, pues hay que quitarse el sombrero. Oye.
¿Hicieron su trabajo?
Ese día se ganaron bien el sueldo. Uh-huh. Ahora vienen las implicaciones de esto, que esconde el artículo este que comentamos, que luego que lo tendréis en el Twitter el link para si os lo queréis leer. Pues aquí es donde, como dice Uriol, se pone un poquito sensacionalista.
Sí.
Pero más que nada porque, claro, lo escriben en un artículo de una revista que básicamente se dedica a alertar, ¿no?, de cosas. Y es que, primero, en términos políticos es muy curioso, porque esto no fue una gran decisión estratégica. Estados Unidos no inició un gran programa de vamos a mejorar nuestra flota nuclear, vamos... No es como si dijeran, como cuando Ronald Reagan en los 80 dijo, vamos a rearmarnos hasta las trancas y los putos comunistas se van a enterar, ¿no? Que es lo que hizo Ronald Reagan en los 80.
Sí, sí, sí.
Y de hecho fue una de las formas en que ganó la Guerra Fría, porque... provocó una segunda carrera nuclear muy loca, bueno, nuclear y armamentística en general. La Unión Soviética intentó mantenerse a la par y simplemente no tenía la capacidad económica para ello. Y fue uno de los elementos que provocó el hundimiento económico de la Unión Soviética. No estamos en una situación como esta. Esto, la superespoleta, se empezó a implementar en la flota de misiles estratégicos submarinos de Estados Unidos en el año 2009, simplemente... como dentro de un programa de extensión de vida que se llama de mantenimiento y extensión de las armas nucleares, como una pequeña mejora técnica. Mm. Ya que las tenemos que hacer mantenimiento, las desmontamos, las vamos a montar, pues reemplazamos los componentes, ¿no? Y si hay un componente un poco mejor, pues lo ponemos. Era esto. Esto se implementó dentro de un programa de mejora técnica. Simplemente esto. Una cosa que podemos llamar de bajo perfil. Yo no sé, podría ser que sí. A lo mejor en el despacho de Obama en la Casa Blanca, el general de turno dijo, vamos a implementar esto, que oye, nos va a dar una capacidad de disuasión nuclear de la hostia. No lo sabemos. Pero no fue una cosa que fuera discutida en el Congreso,
no.
Ni hubo discursos.
No.
Uriol, que es un enfermo de la materia, ni se enteró.
Sí. No, exacto. A ver, sí. O sea, que hubo ese programa de mantenimiento de...
Life extension, lo llaman, sí, de extensión de vida útil.
Eso, de extensión de vida útil. Eso sí que fue noticia y se habló. Pues claro, que los misiles, claro, que los misiles balísticos americanos, que están ya un poco viejitos, que tendrían que mirarse a, pues, modernizarlos, pero claro, los tratados de no proliferación, y bla, 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 bla. O sea, hubo mucha discusión en este sentido, pero esto yo no recuerdo que en ningún momento se mencionara.
De hecho, posiblemente encontraron una forma de saltarse, no el texto, pero sí el espíritu de los tratados de no proliferación por la puerta de atrás, uh-huh. Posiblemente. ¿Vale? Entonces, la idea aquí, en lo que choca un poquito, choca, es curioso, es que de forma discreta, de bajo perfil, solo como dentro de un programa de puro mantenimiento, se produjo un cambio en la capacidad estratégica nuclear de Estados Unidos, porque eso empezó por la flota, pero probablemente empezó en el año 2009, hace 10 años. Posiblemente, a estas alturas de la película, ya llevan la superespoleta todos. O sea, los de la flota, los misiles, los peacekeeper que salen de los silos en tierra y de todas partes. Probablemente vaya por aquí. De hecho, explica que este programa hace posible que las cabezas nucleares de los submarinos asuman misiones que anteriormente se preveían solo posibles por los misiles de esos, los que salen de tierra, que son mucho más grandes y pueden llevar bombas y a su vez de fusión mucho más potentes para garantizar la destrucción aunque caigan un poco más lejos. Uh-huh. Eso, primera pregunta. Haciendo esto, ¿Estados Unidos se ha dotado mejor o se ha acercado más a la capacidad de un primer ataque efectivo?
Bueno, así, a ver. Empezando, que este es el punto que no me gusta demasiado del artículo.
Es para hacer un poco de sensacionalismo.
Sí, no. A ver, es cierto. Pero, a ver, tenemos que empezar diciendo que el potencial de primer ataque ya lo tenían. Esto simplemente es una mejora incremental.
Claro, la clave del primer ataque es poder hacerlo tan rápido que superes la capacidad de decisión de reacción del enemigo.
Sí, exacto. O sea, a ver, si tú atacas de forma nuclear a un país de una forma que él te pueda contraatacar, pues no es negocio. Así, si tú organizas un primer ataque, es porque entiendes que las posibilidades están a favor tuyo de que el enemigo no pueda contraatacar o no pueda contraatacar con suficiente fuerza.
Eso, o eres un puto loco.
O eres un puto loco también.
De hecho, el artículo habla de este tema y hace una pequeña tabla donde pone las operaciones que hay que llegar a cabo para a valorar las circunstancias de un posible ataque y decir si se activa la respuesta o no, que pueden por parte de los rusos, los chinos o quien haga falta. Hace un cálculo mínimo, dice, hay un mínimo, en el mejor, entre 7 y 13 minutos. O sea, si todo fuera rodadísimo, no hay menos de 7 minutos. O sea, los 7 minutos no te los quita nadie. Puede llegar a 13 aún yendo bien. Dice, como un ataque de misiles desde submarino se dispara desde muy cerca de la costa y van ya muy y estás muy cerca del blanco, es que quizá pueden alcanzar el blanco dentro de esa ventana antes de que pueda finalmente tomarse la decisión del contraataque. La idea es esta, ¿no? Por eso el artículo dice que Estados Unidos se acerca a la capacidad de no solo de hacer un primer ataque, el primer ataque ya lo tiene. Claro, todo el mundo puede empezar el primer ataque. La gracia es empezar el primer ataque cuando negándole al enemigo la capacidad del segundo ataque. Que recuerda que en guerra nuclear hay dos ataques. El primero y el segundo. Ya no hay más. Porque luego ya no queda nada. ¿Vale? Esto, en lo que dice el artículo, es la vertiente política de esto. Si Estados Unidos se ha dotado de una mejor capacidad de primer ataque exitoso, esto es un elemento estabilizador. Habla más de Rusia el artículo.
Sí.
Y acaba citando a Vladimir Putin diciendo Estados Unidos se ha dotado de mejor capacidad, algo tendremos que hacer. Es un rollo de esta de nueva guerra fría, de nueva carrera armamentística, etcétera, etcétera. No sé, yo quería hacer un comentario que habla mucho de Rusia y poco de China, ¿no?
Sí, a ver, no sé, que es también. Digo, todo lo que dice el artículo, o sea, el artículo no dice mentiras. O sea, no es que se invente cosas. Pero yo creo que se enfoca todo este tema excesivamente desde el punto de vista de la desestabilización, de qué cambios impone esto sobre la dinámica, sobre el equilibrio de fuerzas, y se concentra muchísimo sobre Rusia cuando hay, y de manera relativamente reciente, hay muchísimos factores que provocan muchísima más estabilización. Y se olvida completamente del factor número uno de estabilizador ahora mismo.
¿Qué es?
Que es China. Bueno, y de hecho, para China esto es mucho más preocupante, porque China, sus principales ciudades son costeras.
Claro, en el caso de China, bueno, recordemos que esta mejora técnica no contra ciudades no mejora nada.
Bueno, es que una ciudad es muy grande.
Claro.
Pero quiero decir
esa mejora técnica sobre blancos protegidos, misiles y cosas así.
Pero quiero decir que ante un ataque, ante un primer ataque, en principio China es mucho más vulnerable que no Rusia.
Porque se planta un submarino de nuclear estadounidense a 100 kilómetros de la costa y es que tiene los misiles encima. Ya.
A ver, no tiene capacidad de reacción. O sea, China en este sentido es igual que Estados Unidos. ¿Dónde están las ciudades de Estados Unidos?
En las dos costas. El interior demográficamente uh-huh. está en comparación mucho más vacío que las costas de Estados Unidos.
Pues es en este sentido el artículo me parece un poco deficiente uh-huh. o de miras estrechas.
Bueno, okay.
Pero ya digo, no es que diga mentiras, no las dice. Pero yo creo que le falta perspectiva.
Claro.
Aunque, a ver, entiendo que esta gente tiene que ganarse la vida.
Bueno, y darle un poco de vidilla al asunto, que claro. Es su movida. Claro, para ir cerrando, va a hacer un poco aquello de... Última pregunta, ¿estamos más cerca del fin del mundo? La respuesta es sí, un minuto cada minuto. Y para ir cerrando, me quería plantear una pregunta. A ver, Uriol, ¿cómo lo ves? En este caso hemos hablado de un desarrollo tecnológico que puede tener un impacto más desestabilizador o más de, si no es la palabra desestabilizador, sino de seguir animando a una cierta carrera armamentística renovada. Esto es razonable. Uriol, fuera del programa, me decía antes que este es un desarrollo, pero que hay otros que pueden ser tanto más preocupantes, ¿no? Como las armas hipersónicas. Hipersónicas no quiere decir que sea un mega cañón sónico que pega una mega onda sónica que lo revienta todo, sino que estamos hablando que un arma hipersónica sería un misil de crucero que viaja a Mach 6. Tan deprisa que ya lo del misil balístico en comparación ya es una broma, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo. A mí lo que quizá el elemento más me parece más preocupante en este sentido sería que esas armas que precisamente están diseñadas para, en caso de un ataque estratégico, ser efectivas tan rápidamente que no den al enemigo capacidad de respuesta, que es el objetivo, ¿no? Impedir que el enemigo pueda decidir el segundo ataque. Eso sí, lo que incentivan, yo entiendo, es sistemas de respuesta automática. Lo que se llama aquello, el fail safe, y lo contrario, el fail deadly. Uh-huh. Creo que los rusos tenían una cosa, presuntamente, que era la mano muerta, que era una cosa en ese sentido. Doctor Strangelove.
Siempre volvemos a lo mismo.
Que es la idea de que sin incentivar sistemas que puedan dar una respuesta automática, aun cuando quitas el elemento humano de por medio. Porque el elemento humano va demasiado lento en esa situación, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la ciencia ficción chunga, pero sí. Aquello de armas nucleares, que cuando la decisión nuclear la tomaran máquinas, venga, os recomendamos Juegos de Guerra, que es una película preciosa en este sentido, muy bonita, realmente tiene que ver con esto a media solo, pero es una película muy bonita que os recomendamos, pero sí la preocupación de que el elemento lo puedan tomar máquinas o que el circuito de decisión se acorte tanto que pueda llevar a que ante un falso positivo desencadene algo muy gordo. Creo que en los 90, si no recuerdo mal, hubo un susto en Rusia porque en Noruega, que es Noruega potencia nuclear y agresiva, como todos sabéis, Noruega tiraron un cohete que era de investigación meteorológica, ¿no? iba a alta, un cohete que iba a la alta atmósfera era un cohete científico de investigación, creo que era climática, meteorológica o algo así. Y los sistemas de detección de Rusia lo tomaron como lo identificaron como posible ataque. Y hubo, claro, y el problema de cuando hay un primer ataque en marcha es que tu tiempo de decisión es minutos. Y a ver, y es minutos y explicado en frío. Pero cuando cada punto, cada paso de esa tabla de decisión que tengo aquí, que la podéis leer en el artículo, lo tienen que conducir personas. Personas en pánico. Que si están muy bien entrenados, lo harán bien. Pero así, personas en pánico, personas en mucha tensión, incluido el último.
Claro, a ver, el problema no es que lo tengan que hacer personas, lo tengan que hacer rusos.
Pero en ese incidente, Boris Yeltsin llegó a tener en la mano la maleta nuclear con el sistema, para la activación del sistema de lanzamiento. Le llegó a tener en la mano. Y se dijeron, vale, no, es un falso positivo. Ojo peligro. Ese es lo que me parece más inquietante de esto. A ver, aunque la disuasión siga funcionando y digan, a ver, no, nadie será tan loco para empezar un primer ataque cuando todos tienen capacidad para borrarse mutuamente del mapa, lo que me parece preocupante también es esto, que el incitar a desarrollar sistemas de control de respuesta que faciliten una respuesta accidental ante un falso positivo. Suponiendo que sea falso, ¿no? Uh-huh. Este es un poco el tema. Solo eso me ha hecho personal una cosa del artículo que no hemos comentado, que si el artículo explica que una cosa que lo empeora un poquito para Rusia, se centra en Rusia, es que Rusia solo tiene capacidad de detección over the horizon. No tiene satélites de detección de...
Sí, cosa que me sorprende.
Que pero... lo pone esto. A mí me sorprendió porque, de hecho, los tenía. Sí. De hecho, el incidente de 1983 de Stanislav Petrov fue por un falso positivo que leyó el satélite.
Sí.
Que un satélite... que tenían un satélite de detección de eso y leyó un, de un falso positivo por un reflejo de una cosa y me ha sorprendido. Pero bueno, no sé. En fin. No sé si hay que comentar algo más. Creo que es un tema, nos ha quedado un programa un poquito más largo de lo que esperábamos, pero creo que es interesante. Será, creo que este programa le va a gustar a cuatro locos, porque son, esto va de cosas técnicas un poco espesas, ¿no? Pero es un, pero es, son, son nuestros cuatro locos favoritos.
Exacto.
Eso es importante. Esperemos que haya sido interesante este programa sobre armas nucleares y cosas varias, y que durmáis un poco menos tranquilos después de este susto, para que sepáis que los Estados Unidos se han dotado de más capacidad para borrar del mapa a quienes de la gana en primer ataque, y esto pues seguramente pues está animando a los otros, a Rusia y China sobre todo, a prepararse en la, para poder responder a esto. Es un programa pues de Halloweenesco, ¿no? Un programa de miedo. Oriol, ¿algún último comentario?
Pues no querías Halloween, pero ya lo tenéis.
Ah, lo tenéis. ¡Hala! Bueno, amigos, pues cerramos aquí. El próximo programa, esta vez sí, será sobre la guerra franco-prusiana, segunda parte, donde en esta segunda parte ya sí hablaremos de alemanes. Ahora sí hablaremos de alemanes, que hasta entonces no podíamos. Pues nada, amigos, pronto grabaremos el segundo programa. De mientras, esperamos que os haya sido interesante esta digresión técnica sobre los detallitos que puede llevar el mantenimiento de armas nucleares. Con esto nos despedimos y hasta pronto.